Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es martes, hoy es 9 de marzo de 2021. Abel Caballero, el alcalde de Vigo, ha anunciado a bombo y platillo que finalmente sí, el Marisquiño se queda en Galicia.
Desde el ayuntamiento y tras mucho diálogo con los organizadores del Marisquiño, nosotros queremos que en el mes de agosto de este año se vuelva a celebrar el Marisquiño en Vigo.
No solo eso, el máximo responsable del Ayuntamiento de Vigo fue un paso más allá y ya anunció el Festival Urbano de Marisquiño incluso para 2022.
Y el mes de agosto del año 2022, el próximo año, haremos en Vigo el Marisquiño más importante que se hizo nunca en la historia. Será el evento de deporte urbano más importante que se celebre en toda Europa.
Vaya por delante, que la decisión del Marisquiño, arropado por las instituciones y por las empresas privadas, es una noticia buena, no. Es una noticia sensacional para Vigo y por extensión para Galicia, por todo lo que supone, por todo lo que hay detrás de un festival del nivel del Marisquiño. La pena de todo esto es el sainete absolutamente lamentable que tanto la organización del Marisquiño como las instituciones públicas, algunas instituciones públicas, han querido montar, convirtiéndolo finalmente en guerra, en torno al Marisquiño sí o Marisquiño no, finalmente en Vigo. Pero vamos a contar las cosas como creemos que debe ser, cronológicamente, dando fechas y aportando datos. Recuerdo que el pasado 22 de febrero, el Marisquiño anunciaba a bombo y platillo que se iba. Entre otras cosas, en un extenso comunicado decía la organización del Marisquiño que por la pandemia las ayudas públicas se habían reducido de forma notable y esto no permitía una organización en condiciones de este festival, del Festival del Marisquiño. A partir de ese día 22 de febrero, insisto, empieza una guerra institucional, una guerra absolutamente lamentable, en la que recuerdo que el primero que habló, el primero que hizo declaraciones y dijo algo al respecto fue el propio Abel Caballero, haciendo referencia a que el administrador del Concello de Vigo no le permitía poner más dinero que en años anteriores, más fondos públicos que en años anteriores para la celebración este año del Marisquiño. Evidentemente, y dadas las circunstancias y según han ido transcurriendo los acontecimientos, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que aquel "si no nos queréis, nos vamos", que diría la famosa tonadillera, se convirtió en un ultimátum en toda regla por parte del Marisquiño, por parte principalmente de su organización. Y esto, como es lógico, generó muchas críticas, porque la gente, esto es entendible, quiere disfrutar del Marisquiño. Recuerdo que, por cierto, cuando se celebra el Marisquiño en Vigo, al Marisquiño viene gente de toda Galicia, no solo pues gente que vive habitualmente en la ciudad de Vigo o en sus alrededores. Así que, dadas las circunstancias, me vais a permitir que dé mi opinión. Lo primero, ¿no sería mejor gastarse todo ese dinero público al que, de repente, cuando no lo había ni en el Concello ni en la Xunta, no sabemos por arte de qué ha aparecido dinero público para el Marisquiño? Insisto, todo a raíz de una guerra absolutamente lamentable, encabezada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Dadas las circunstancias, porque a alguno parece que se le olvida de vez en cuando que estamos viviendo una pandemia mundial, ¿no sería mejor utilizar ese dinero público, por lo menos en este año, para ayudar a colectivos que lo están pasando bastante peor? Si el Marisquiño no puede recaudar dinero público por las circunstancias, a lo mejor quien tiene que sufragar los gastos del Marisquiño son las empresas privadas. Por cierto, empresas que luego ponen publicidad y se llevan la panoja calentita al final del evento. Eso es lo realmente grave. Porque evidentemente para organizar este tipo de eventos es indudable pensar que hace falta dinero público. Dinero que nos sale del bolsillo a todos, ¿eh? A ti, que nos escuchas, y a nosotros, que estamos aquí de este lado. Lo que no puede ser es pretender que todo ese dinero lo pongamos de las arcas públicas. Si se van a llevar el dinero calentito las empresas tienen que también poner parte de ese dinero. Pues, de repente, como digo, ha aparecido dinero público de todos lados. Por cierto, Abel Caballero esta mañana se ha jactado de esto que vais a escuchar, de que el Concello pone Mucho no, muchísimo dinero. Esta cantidad en concreto ha expuesto el alcalde Abel Caballero.
El Concello y la Diputación, 500.000 euros, que al ser libres de IVA, pues se van a 600.000 en términos nominales. Pero algo más, porque el Concello pone toda la limpieza, toda la atención, toda la seguridad externa, ¿verdad?, policía, etcétera, que eso totaliza más de 100.000 euros adicionales.
¿Y ese dinero hace 15 días dónde estaba?, me pregunto yo. ¿Por qué hace 15 días no había 600.000 euros para el Marisquiño y ahora sí? Pues la respuesta es fácil, le duela o le guste más o menos al alcalde Abel Caballero. Todo viene a raíz de que cuando el Marisquiño dijo «nos vamos», insisto, a modo de amenaza, a modo de ultimátum, fue la Xunta de Galicia la primera que puso la mano en el fuego. En concreto, a través de Marta Fernández Tapias, su delegada aquí en la ciudad de Vigo, que fue la que dijo «nosotros vamos a apoyar al Marisquiño». Y además, si no recuerdo mal, creo que expuso una cantidad, lo hizo público, en torno a 200.000 euros es lo que iba a aportar la Xunta de Galicia. Por aquellas el Concello aportaba menos, ahora de repente el Concello sufraga todos los gastos del Marisquiño. ¡Oh, señor, gracias por venir, don Abel Caballero! Pues tampoco no pueden ser las cosas así. Después de todo este sainete, insisto, a mí se me vienen a la cabeza varias preguntas, que formulo al aire para que cada uno responda lo que crea conveniente. ¿Qué pasó entonces para que aparezca de repente tanto dinero público a partir del día 22 de febrero y hasta el día de ayer, cuando se confirma que Marisquiño sí va a seguir en Vigo, no solo este año, también el próximo? ¿Ejerció el Marisquiño, que se me permita la expresión, una argucia para presionar a las instituciones públicas, a las entidades públicas, para que pusieran el dinero, porque si no me queréis me voy? Y sobre todo, ¿es ético esto por parte de Marisquiño? ¿Sabéis lo más grave de todo? Que esta mañana, mi compañero Ricardo de Miguel telefoneó, como no le cogió el teléfono, le mandó un WhatsApp. Aquí lo contamos todo, ¿eh?, que somos transparentes, como la carne de burro. Telefoneó y mandó un WhatsApp al responsable de la organización de Marisquiño, a Joaco Espeleta, pidiéndole un ratito de conversación para que nos diera respuesta a todas estas preguntas. ¿Y sabéis qué respondió Espeleta? Y Ricardo de Miguel no me deja mentir. Pues lo que dijo Joaco Espeleta es que no es momento de hacer declaraciones. Vaya por Dios. O sea, en el momento en el que confirmamos que Marisquiño se queda en Vigo, no es momento de hacer declaraciones. Querido Joaco, ¿cuándo crees que va a ser el momento de hacer declaraciones? ¿Cuando a ti te venga bien? ¿Cuando a ti te interese? Pues no sé, a lo mejor en los demás medios de la ciudad. Aquí a lo mejor ya lo tienes un poco más complicado. En definitiva, y además quiero acabar como empecé, lo mejor de todo este sainete, de toda esta guerra que se ha montado, es que al final o Marisquiño se queda en Vigo, y eso es sin duda lo más importante. La pena es, como siempre, los medios para alcanzar el fin, y sobre eso sí que podríamos discutir largo y tendido. Estamos los de siempre, lo prometo, 38 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esto es Rodrigo Rodríguez, Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, Ricardo de Miguel, que ha estado haciendo muchas cosas durante esta mañana, enseguida le saludamos, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, con nuestro beso, grande no, enorme, para ti, queridísimo Antonio Estevez. Arrancamos con el Marisquiño como primer plato en esta sobremesa, Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de claro, mi tía y de mi madre.
O sea, que al final te ponía la
tele. Lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ya que le he mencionado antes, le saludo a Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Se confirman los peores pronósticos con Rubén Blanco.
Los peores: rotura del ligamento lateral interno en su rodilla izquierda. Esto es lo que sufre el guardameta de Mos, que y el Celta además ha optado por un tratamiento no quirúrgico. No tendrá que pasar por quirófano y, por lo tanto, un tratamiento más conservador. Estará entre 6 y 8 semanas de baja y alejado de los terrenos de juego, y además Rubén Santi ya sufrió más lesiones en esta rodilla izquierda. En el 2016, esguince de grado 2. Y en el 2019, otro nuevo esguince en la rodilla izquierda.
Pronta recuperación para Rubén Blanco, que veremos si es capaz de llegar a alguno de los últimos partidos del presente Campeonato Nacional de Liga, aunque evidentemente los plazos van a estar tremendamente justos. Esto supone un problema serio, un problema grave para el Celta, que se queda solo con Iván Villar como portero a todos los efectos de la primera plantilla. Más protagonista, Ricardo, Brais Méndez, en una entrevista con los compañeros de Movistar. ¿Qué dijo?
Lo primero habló sobre Coudet. Dijo que venía de un equipo, estar líder en su liga, el Chacho Coudet, y vino a una situación complicada. Vino a un equipo en el que tenía mucha confianza y, sobre todo, puso mucha confianza en él, en Brais Méndez. Él se lo agradecía de esta manera.
Él venía de estar líder en su liga con su equipo y que deje eso para venir a una situación tan complicada, quiere decir la confianza que tenía en este grupo y en esta plantilla. Me ha dado mucha confianza. Al final yo venía de una mala racha bastante larga y que desde el primer momento pues apueste por mí y sobre todo me coja, aparte, me hable, me dé confianza, es de agradecer.
Para Brais no hay que hablar de objetivos a largo plazo, bueno, solo de uno, de asegurar la permanencia lo antes posible. Todo lo demás sería un error.
El vestuario tiene las ideas claras, sabe que primero hay que sacar la salvación matemática, que es lo primordial. Llevamos 2 años sufriendo y no queremos volver a estar en esa situación, y luego ya se verá cuando estés matemáticamente salvado, pues se mirará hacia arriba, pero de momento no sirve de nada.
El Celta, que esta misma mañana ha empezado a preparar su compromiso del próximo domingo, ¿sabéis a qué hora? Pues os vais a sorprender, de nuevo, por tercer partido consecutivo, a las 2 de la tarde, ese horario que tanto nos gusta y que parece que además tanto le gusta al bueno de Eduardo Coudet. Esto lo digo por si no lo habéis visto, porque hemos tenido incluso en cierto momento divertido en las ruedas de prensa postpartido, los dos últimos del Chacho Coudet, sobre todo en torno al tema de los horarios. Nueva sesión, como decimos, de trabajo por parte del Real Club Celta, con Junca, que ya está recuperado, ya tiene el alta médica, y con la previsión de saber quién va a ser el sustituto de Hugo Mayo frente al conjunto vasco, que mañana recupera además partido en su día aplazado frente al Atlético de Madrid. Lo más lógico, lo más normal, es pensar que el capitán vaya a ser sustituido por Kevin, que está inédito por haber tenido problemas de lesiones en todo lo que llevamos de temporada. El Celta, que hace algunos años jugaba la Liga de Campeones, como hoy va a hacer, por ejemplo, el Sevilla. Vaya partidazo en el Signal Iduna Park de Dortmund. A ver si tiene suerte el equipo de Lopetegui, aunque lo tiene en chino mandarín, es capaz de remontar la eliminatoria. Lo más importante es que, para vivirlo con toda la emoción que bien merece este partido, lo suyo es que te conectes esta tarde al tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos 4 grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En segunda división B, en el subgrupo 1A, el Racing de Ferrol esta mañana ha comunicado el aplazamiento de un segundo partido por varios casos de coronavirus en la plantilla del conjunto de Ferrolterra. Lo primero, como siempre, desearle una rápida y buena recuperación a todos los afectados. Está suspendido, está aplazado, mejor dicho, el partido frente al Guijuelo. Tiene todavía pendiente el choque frente al Corucho, que todavía, a golpe de martes 9 de marzo, sigue sin tener ni fecha ni horario propuesto. Ricardo, más cosas de cara al domingo. ¿Cómo es el reparto de entradas para el Celta B Depor del domingo a las 11:30?
Lo primero y lo más importante, el club ha querido dar prioridad a aquellos abonados que en su día tenían entrada para el partido ante el Guijuelo y que después, por situaciones de la pandemia, no pudo asistir público a ese encuentro. Por lo que esos aficionados tendrán prioridad para solicitar la entrada ante el Deportivo y lo podrán hacer hasta el miércoles a las 7 de la tarde. Las entradas que no sean retiradas por estos aficionados serán de nuevo puestas a disposición de los demás abonados del club y sobre todo tendrán prioridad aquellos que no hayan asistido a ningún partido todavía.
Para situación complicada de verdad, la del Pontevedra. Compañero do Diario de Pontevedra, Xaime Nogueira. Hola, Xaime, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes, Santi.
¿Crees na milagre do Pontevedra para que gañen os seus 2 próximos partidos, os que lle quedan e perdan os rivais, para que finalmente os de Luisito acaben a temporada entre o 4º e o 6º clasificado, ou xa das por desbotada esta opción?
A ver, eu non dou nada por desbotado, porque xa en tantos anos xa levo visto de todo, non? Neste sentido, entón, desde ese punto de vista, todo é posible. Agora ven, o Pontevedra que ten que concentrarse exclusivamente en facer o seu traballo, e todos debemos velo desde ese punto de vista. Agora mesmo, pois, é o que diste, sería unha milagre que se producisen tantos erros por parte de adversarios para que Pontevedra pudese remontar e meterse sexto. Entón, o que debe mentalizarse de que vai ter que loitar pola permanencia na segunda división B, que ao fin e ao cabo é como mínimo un medio descenso, non? E o que teña que mentalizarse niso, en intentar gañar os partidos contra o Coruxo e contra o Guijuelo e afrontar a segunda fase da competición con unha maior tranquilidade da que ten agora mesmo, porque se comenzase mañá mesmo a luta pola permanencia na segunda fase, pois o Pontevedra non estaría situado nunha situación precisamente tranquila, non? De feito, estaría no límite do que a continuidade na categoría, do que na continuidade na categoría da segunda, do que sería a segunda B, a segunda da Federación Española, que agora co cambio de competicións e de reestructuración líome un pouco.
Fracasou o Pontevedra, Xaime?
Sabes que pasa? Que o término fracaso é moi subjetivo. Sí, sí, sí. Moi subjetivo, pero obviamente se non é fracaso, é unha decepción moi 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 grande. Moi moi grande, porque unha cousa é que o Pontevedra non consiga meterse na primeira división da Federación Española de Fútbol, que era o objetivo realista, o gran objetivo do clube, e outra cousa é que non o faga tendo que lutar pola permanencia na segunda división da Real Federación Española de Fútbol, o que é a segunda B actual, non? Uh-huh. Entón, desde ese punto de vista, se non é fracaso, está moi preto de selo, desde logo, e sobre todo configurando un plantel ambicioso e un plantel que estaba chamado a lutar co Deportivo polo liderado da actual primeira fase, non? Uh-huh. Entón, desde ese punto de vista, se dicimos que un fracaso, tampouco estamos moi lonxe da verdade, seguro.
Xaime Nogueira, compañero do Diario de Pontevedra, como sempre, gracias, apertas.
Apertas, Santi.
Venga, vamos con mejores noticias. Por ejemplo, en el mundo del baloncesto, este fin de semana ganó en Asturias, en Avilés, el Celta Zorca Recalvi, que de esta forma y matemáticamente se clasifica para la fase de ascenso. Director deportivo del club, Carlos Colinas. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas tardes, Santi.
Lo primero, nuestra obligación, nuestra más sincera enhorabuena. Un año más, el equipo, el Celta femenino, va a jugar la fase, va a pelear por el ascenso a la Liga Femenina, a la Liga Endesa.
Bueno, pues sí, matemáticamente el sábado pasado, con la victoria en Asturias, conseguimos esa clasificación matemática y, bueno, pues creo que es un objetivo que nos habíamos planteado al inicio de la temporada, como en los últimos años, y, bueno, creo que es importante poder llegar al momento culminante, ¿no?, de lo que es la propia temporada para codearte con los mejores y, bueno, ver si estamos en disposición o tenemos la fortuna o se da lo que tiene que darse para estar un escalón más arriba o al menos pues para mostrar el nivel que tenemos en la fase más importante de la temporada, obviamente.
Un año más la demostración, Carlos, de que el trabajo bien hecho, al final, a veces puede tardar más o menos, pero acaba dando sus frutos.
Bueno, creo que actuamos con bastante perspectiva, con bastante paciencia. Sabemos que las temporadas son largas, está muchísimo más y más difícil, ¿no? En el sentido de las dudas de cada semana, de los positivos o no positivos, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos sabiendo que el equipo en el mes de noviembre, diciembre, vivió algún momento difícil. Bueno, la vuelta de Navidades ha sido buena, la vuelta después de la cuarentena, que era un momento que nos preocupaba mucho, ha sido fantástica a nivel de rendimiento, de día a día, que ha sido una de las claves del trabajo. Y bueno, pues eso nos permite pues haber ganado los últimos 10 partidos, haber conseguido la clasificación para la nueva liga de la temporada que viene y poder estar en la fase de ascenso.
Y todo ello, por ponerlo en contexto para los oyentes de COPE, cuando todavía quedan 3 jornadas para terminar la primera fase de la temporada, de la liga regular.
Sí, la liga regular acaba en 3 jornadas, nosotros nos queda un partido mayor, es que estamos aplazados, nos quedan 4 partidos. Y bueno, pues realmente, además, la primera plaza del grupo ya es inaccesible porque estará Ferrol y seguramente este sábado en Navia pues nos juguemos la segunda y la tercera plaza porque jugamos contra Ardoy, que es el equipo que ahora mismo está en la segunda posición. Entonces, bueno, pues un aliciente más, ¿no?, en este tramo final de temporada y sobre todo, bueno, pues físicamente en estas semanas preparar al equipo de la mejor manera para que tanto a nivel mental como emocional como a nivel de cohesión el 8 de abril, que es cuando empezará la fase de ascenso, pues estemos en las mejores condiciones.
Y todo ello, Carlos, un año más con un proyecto cuya apuesta principal, porque eso es seña de identidad del club, del Celta de baloncesto, apostando firmemente por la cantera, por las chicas que vienen de abajo apretando fuerte.
Tú lo has dicho, o sea, es una seña de identidad, es un rasgo definitorio de lo que es el proyecto actual de Celta Baloncesto. O sea, ahora mismo no concebimos que una plantilla que juegue, bueno, pues la Liga Femenina 2, como estamos jugando, no haya una cuota de jugadora de cantera, de jugadora gallega, por decirlo de alguna manera también, y bueno, que sirva este escenario que estas chicas de 17, 18, 19 años están viviendo como para afrontar un recorrido dentro de la carrera profesional de jugadora que bueno, pues que ahora está en el Celta y que no sabemos dónde va a estar sus carreras dentro de unos años, ¿no? Pero creo que es una suma de experiencias que ellas ya van viviendo desde que entran en el club con 12, 13, 14 años y bueno, pues es una muestra de la apuesta firme que el club lleva haciendo hace muchos años por la gente de casa.
Y que al final acaban dando sus frutos, como bien hace referencia Carlos, a gente que está a primerísimo nivel. Y hago referencia a ellas en concreto porque han disputado la última final de la Copa de la Reina. El caso de Raquel Carrera, o sin ir más lejos, de María Araujo, campeona por primera vez de este torneo con Girona.
Pues sí, hombre, obviamente yo creo que el domingo todos sentíamos un orgullo tremendo, ¿no? Supongo que el baloncesto gallego, el baloncesto de Vigo, nosotros como club, la ciudad, pues porque bueno, ellas formaron parte de este proyecto no hace tanto, pues hablamos ahora de fases de ascenso, pues Raquel Carrera los 4 años que estuvo en Vigo, pues jugó 2 fases de ascenso, a María pues le tocó un poquito antes, no pudo vivir esa experiencia, pero bueno, sí tenemos el orgullo de que siguieron un camino formativo dentro del club y que ahora están al nivel que están y sobre todo con un futuro esplendoroso, creo que por parte de ambas por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues es también un poco como la reafirmación de que en aquello que crees, inviertes recursos, tiempo y mucha ilusión, pues al final también acaba dando sus frutos.
Y ahora, volviendo a lo puramente deportivo, en la fase de ascenso, ¿a competir sí o sí por intentarlo o nos vamos a presentar en esa fase de ascenso un poco a ver cómo se perfila, qué equipos vais a tener como rivales y en función de eso ya tendremos tiempo de poner todas las cartas encima de la mesa?
Bueno, es un formato nuevo, diferente. Hay 12 equipos en esta fase de ascenso, hay 2 plazas de ascenso y bueno, es cierto que creo que hay grandes favoritos como es el proyecto de Ferrol o de Leganés o del Fútbol Club Barcelona, pero en una fase de ascenso de 3 días todo puede suceder. Evidentemente yo creo que nuestro equipo tiene que ir, bueno, pues como ha ido en los últimos 2-3 meses con un espíritu competitivo al límite, creo que vamos a ser un rival muy incómodo para cualquier equipo que nos pueda tocar en esa fase. Y bueno, creo que tenemos que ser nosotros mismos, o sea, puede haber favoritos, no considero que Celta, Zorca, Recalvi sean favoritos para esa fase, pero bueno, en esos 3 días, cuando te estás jugando una temporada, unos tendrán más obligaciones, otros tendrán menos, pero lo que nunca hay que hacer es dejar de competir, y eso es algo que creo que tenemos todos muy interiorizado.
Tras la renuncia de Ferrol, ¿ya sabemos cuál va a ser la sede de esa fase final?
No, hay muchos rumores, hay una petición creo oficial del Leganés para poder organizarla, parece que en Andalucía también hay algún lugar que puede tener interés, lo que pasa es que bueno, no están todavía todos los equipos clasificados, entonces pues alguna petición va a depender de si ese club le clasifica o no la de Leganés, y es una petición ya oficial, igual que la de Ferrol, que bueno, al final pues por determinados motivos renunció a la misma.
Carlos, que sepas, para acabar este ratito de charla, como siempre tan agradable contigo, desde el domingo venimos escuchando y además venimos repitiendo casi como un mantra la frase de tanto llamar a la puerta, al final el Celta Zorca Recalvi va a acabar derribándola. A ver si tenemos suerte y puede ser este año.
Ojalá. Ya solo el hecho de poder estar al lado de la puerta creo que ya es un indicador. Muchas veces no valoramos tanto lo que se consiga como el estar ahí, ¿no? El mantenernos y bueno, pues con las circunstancias de esta temporada, el hacer casi un proyecto nuevo y bueno, el no perder, lo que decías tú antes, las señas de identidad y el camino que el club quiere seguir. Entonces, bueno, ojalá esa puerta algún día acabe cayendo.
Carlos, que así sea, como siempre, un millón de gracias y toda la suerte del mundo.
Gracias a vosotros, Santi. Un abrazo.
Más cosas, nos pasamos al balonmano. Ricardo, el Cisne se ha movido en el mercado.
Incorpora al lateral brasileño Guillerme Baldao, que se incorpora al Cisne hasta final de temporada. Ya cuenta con experiencia en Asobal, jugó en el Guadalajara y en el Granollers. Además, ha sido internacional con Brasil.
Un club que ya tiene fechas para disputar sus partidos aplazados.
Tiene un calendario agotador este mes de marzo. Mira, el primero, miércoles 17 de marzo, Dixa Modular Cisne a Naitasuna. Luego, 20 de marzo, visita al balonmano Huesca. Y luego, 3 partidos seguidos en casa. 24 de marzo contra Granollers, 26 de marzo recibiendo al Logroño y el 31 de marzo el derbi de la ciudad de Pontevedra contra el Cangas.
Y se ha montado muchísimo revuelo esta mañana con el selectivo del K4-500 que va a llevar España a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, porque hay 6 deportistas para cuatro plazas: Cravioto, Cooper, Germade, Toro, Garrote y Arévalo. Según el expresidente de la Federación Española de Piragüismo, Juan José Román Mangas, ha denunciado un supuesto amaño en el selectivo para favorecer, atención a esto porque es muy grave, a unos palistas sobre otros.
Bueno, eso se llama en el reglamento de disciplina y en todos aquellos documentos que se utilizan se llama amaño, ¿no?
¿Crees que ha habido amaño?
Yo creo que sí, sinceramente.
Alfredo Beas, el presidente de la Federación Galega de Piragüismo. Don Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué le parecen estas declaraciones del expresidente de la Española?
Pues entendiendo que es expresidente y asesor del presidente de la Española, absolutamente fuera de lugar y una falta de respeto tanto a deportistas como a su entrenadora, a Miguel, que ha conseguido 4 medallas olímpicas para España, ¿no? Pero verdaderamente me dan pena que se llegue a estos extremos por no salir, lo que el presidente o expresidente pretendía, que él sí que es un profesional intentando amañar las cosas. Pero bueno, en este caso vamos a ver qué va sucediendo en el tiempo, pero sí que es una falta de respeto que entiendo que el presidente actual de la Federación no puede permitir.
Alfredo, ¿qué es, según su punto de vista, su conocimiento sobre la tarde, lo que realmente está pasando en Trasona? O dicho de otro modo, ¿se está haciendo más ruido de lo que realmente está pasando?
Yo creo que, por supuesto, si nos estamos jugando un K4, como bien decíais, con 6 deportistas, que viene a ser clasificado hace 2 años por unos deportistas o campeones del mundo, y sabemos y se espera que ese K4 sea una medalla olímpica. Si hay 6 deportistas, está claro que se les va la vida, porque el sueño de nuestro deporte no solo es estar en Olimpiada, sino ser una medalla, ¿no? Y aquí, pues parece ser que las prisas de algunos directivos, en este caso el señor expresidente de la Española, como no sale lo que él pretendía igual en el K1 200, pues está pues creando esta mentira y esta falta de respeto absoluta al trabajo que está realizando un entrenador que durante estos años, siendo el presidente, le dio 4 medallas olímpicas. Por lo tanto, dudar de la profesionalidad del entrenador y en este caso mismo de los deportistas cuando están haciendo todo lo posible por ganarse esas plazas me parece un despropósito.
Yo tengo la sensación, presidente, por supuesto, corríjame si me equivoco, que el K4 500 para Tokio va a ser Arévalo, Cravioto, Cooper, y se ha convertido esto una cosa entre Toro o Germade.
Yo entiendo que debe ser una decisión absolutamente del entrenador. Es que no me cabe en la cabeza que el que lleva años en el agua y clasificando y consiguiendo esas medallas vaya a ser un tema del despacho. Increíble que ahora el reporte rey en este país, entre comillas, el fútbol, que decidieran en los despachos quién va a ser el delantero, el portero o el central de un equipo, ¿no? En esa decisión está y le va sus años de trabajo y de saber hacer del en este caso entrenador. Y si tú me dices que puede estar entre uno u otro por depender de despachos, pues menuda vergüenza, ¿no?
La última por mi parte, Alfredo, entiendo, según lo que nos está contando, que dadas las circunstancias y todo el ruido, insisto, que se ha generado durante estas últimas horas, abogamos por la limpieza en el selectivo para determinar el K4 definitivo para Tokio. ¿Podemos estar tranquilos, mandar ese mensaje a la audiencia, en este caso de la cadena COPE?
Hombre, lo que sí os puedo decir que de esos 6, 3 son gallegos y nosotros seguimos confiando, vaya uno o vaya 3, en el entrenador, en Miguel, ¿no? Que en sus años de entrenador, pues a Galicia le dio 2 oros. Por lo tanto, no discutimos ni siquiera sospechamos que no pueda hacerlo lo mejor posible para ese K4, para esos deportistas y para España. Lo malo es que otros exdirectivos no lo vean así.
Alfredo Bea, presidente de la Federación Galega de Piragüismo, muchas veces le llamamos para resolver este tipo de entuertos, que además, como es el caso, por lo menos yo lo reconozco en lo personal, es hasta difícil de explicar, y también reconozco que yo por lo menos me quedo más tranquilo porque me quedan las circunstancias mucho más claras. Así que muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Un una última prueba, la de este selectivo para el K4, que se iba a disputar a lo largo de esta mañana y que debido a las circunstancias no se ha celebrado. Por lo tanto, todo por decidir, decidir principalmente en lo que tiene que ver con ese cuarto componente del K4 para Tokio. En atletismo, Ricardo, Susana Rodríguez Gacio ha conseguido la mínima B también para los Juegos.
El pasado domingo 7 de marzo en los 1500 metros T1 y se acerca así un poquito más a ese sueño de representar a España en dos disciplinas en los Juegos Paralímpicos de Tokio, atletismo y triatlón.
¿Y en vela cómo le va a Nico Rodríguez en Portugal?
Pues les va muy bien. Tras tres primeras regatas, tanto a Nico Rodríguez como a su compañero Jordi Samar comienzan como líderes en el Mundial de Vilamoura.
Yo creo que se lo dije a él personalmente en alguna entrevista y me da en la nariz, y además cuando me da suelo acertar porque soy alérgico y los cambios de tiempo me afectan especialmente, que Nico Rodríguez va a volver de Tokio con una medalla al cuello y además metal noble, no sé por qué me da en la nariz. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Nosotros nos vamos, pero vamos a volver mañana, como siempre, a las 3:30. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.